Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar sobre un interesante proyecto educativo que ha comenzado hoy en el Colegio de Verano del Segalvina, pero que se pretende prolongar durante todo el curso escolar en los diferentes centros de la villa. Tiene que ver con el uso de las pantallas de dispositivos electrónicos. También hablaremos de la primera urbanización cardioprotegida de Salobreña. Otros temas pasan por actuaciones en municipios vecinos como Motril, en este caso en un centro educativo, o en Almuñécar para ver la posible reubicación o mejora de la playa Canina. Ya que hablamos de Almuñécar, el principal partido de la oposición, Convergencia Andaluza, tiene ya nuevo candidato a la alcaldía, que será el que reemplace después de muchísimos años al frente de las candidaturas a Juan Carlos Benavides. Nos iremos también hasta Lobres para hablar de una de las propuestas de su agosto cultural. También iremos a Los Guájares, que está en plena celebración de fiestas de sus núcleos urbanos. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. Se pone en marcha el proyecto educativo Pantallas con Sentido, destinado a promover un uso responsable y criterioso de los dispositivos electrónicos. Selecta Costa 2 se convierte en la primera urbanización cardioprotegida de Salobreña. Motril finaliza la reforma de los baños del Colegio Mariana Pineda dentro del plan de mejoras estivales en los centros educativos. Manuel Fernández Ruiz será el candidato de Convergencia Andaluza a la alcaldía de Almuñécar en las municipales del año próximo. El municipio sexitano impulsará la mejora o posible reubicación de la playa Canina mediante una mesa de trabajo. La exposición digital sobre la historia de Lobres mediante IA inicia su recorrido en el agosto cultural 2026. Y Los Guájares vive su mes grande con las fiestas patronales de sus tres núcleos de población.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Hoy ha dado su pistoletazo de salida al proyecto educativo Pantallas con Sentido, diseñado para concienciar a niños, familias y docentes sobre un uso responsable de las pantallas que a día de hoy dominan en el ámbito cotidiano de las comunicaciones y el entretenimiento. Se trata de una iniciativa de la periodista salobreñera Dominique Bertolet, que cuenta con el apoyo del área de educación del ayuntamiento y que ha sido presentada en el Colegio de Verano del programa Salobreña Educa, que se desarrolla en el Colegio Segalvina. Este proyecto socioeducativo pretende dar respuesta a esa tendencia encaminada a una adicción a las pantallas de dispositivos electrónicos y que no solo afecta a niños y jóvenes, sino también a adultos. Lo que plantea es unificar criterios entre familias y docentes sobre cómo abordar la tecnología sin mensajes confusos para los menores. Salobreña es el primer municipio en el que se pone en marcha un programa de este tipo, que hoy ha comenzado en este colegio de verano y que continuará la semana próxima en la Escuela de Verano de Igualdad, que se desarrolla en la Casa de la Cultura. Ya en septiembre llegará a los centros educativos públicos para desarrollarse durante todo el curso 2026-2027, dirigido a alumnos desde primero de primaria hasta segundo de bachillerato. Mari Carmen Callejón es la teniente de alcalde de Educación del Ayuntamiento de Salobreña.
Estamos muy implicados dentro de nuestro gran Salobreña Educa, ¿no?, de nuestra gran apuesta, y queríamos apostar por este sentido crítico y este sentido didáctico de las pantallas, porque cada día pues vemos a los niños y a las niñas, incluso a los adultos, ¿no?, muy pegados a ese pequeño móvil o a esa tablet, ¿no? El programa pues va a enseñar a los niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, incluso de forma indirecta a sus familiares, ¿no?, a mirar el entorno, a investigar, a preguntar y a escuchar con atención para poder formar un criterio propio frente a lo que ven, a lo que escuchan y a lo que leen.
Con el periodismo escolar como hilo conductor, la propuesta no persigue demonizar las pantallas, pues estas han llegado para quedarse y sería inútil luchar contra ellas, afirma Bertolet. pero sí pretende diferenciar su uso para visionar vídeos cortos de manera hipnótica que hacen perder la noción del tiempo de su empleo con fines creativos y para elaborar contenidos propios. En el caso de los niños que participarán de este programa, se los incentiva a mirar a su alrededor, por ejemplo, su entorno escolar, y a ser ellos mismos quienes comuniquen. Dominique Bertolé explica por qué se ha optado por el periodismo como herramienta.
¿Por qué el periodismo escolar? Porque al final el periodismo pues, nos ayuda a investigar, a contrastar y por tanto a no creernos lo primero que nos cuentan o que vemos en internet y asumir la responsabilidad que implica el contar las cosas bien, ¿no? Con respeto hacia el rigor y también hacia las personas que forman parte de cada una de las noticias, reportajes, entrevistas que se van a trabajar. En septiembre vamos a lanzar un nuevo medio de comunicación en Salobreña que se llama El Recreo Digital y cuyos contenidos van a ser íntegramente elaborados por los escolares de los diferentes centros públicos municipales, centros educativos.
Efectivamente, el programa incorpora su propio medio de comunicación, El Recreo Digital, donde el periodismo funciona como herramienta de aprendizaje. Sus primeros contenidos surgirán de lo trabajado hoy en el Colegio de Verano del Segalvina, cuyos alumnos, divididos en grupos, han realizado trabajos de investigación, entrevistas y han redactado sus primeras piezas que se publicarán con el arranque del curso en esta web, que pretende dar voz a los centros educativos, a las asociaciones del pueblo y al comercio local, así como recuperar la historia de Salobreña y cubrir sus actividades culturales y deportivas. Los alumnos de esta escuela de verano serán entonces los primeros creadores de contenido. Manolo Gijón, su coordinador a través de la empresa Aula 10, considera que un programa de estas características es beneficioso, teniendo en cuenta que las pantallas son algo ya habitual en la vida diaria de los niños.
Tengo muchas ganas de hacer este proyecto, los niños se lo van a pasar súper bien. Aparte, hoy en día la pantalla es una cosa que controlan a diario y si ya nosotros desde un primer momento, desde aquí del cole de verano, le enseñamos a utilizarla, para ellos lo que va a ser sobre todo es beneficioso.
Dominique Bertolé concluye señalando que este proyecto nace de una pregunta que comparten muchas familias, cómo acompañamos a nuestros hijos en un entorno digital que atraviesa su forma de aprender, jugar e informarse. Las pantallas ofrecen oportunidades enormes cuando hay criterio y herramientas para usarlas. Selecta Costa 2 se convierte en la primera urbanización cardioprotegida de Salobreña. Hemos conocido mejor este proyecto con Manuel Martínez, vicepresidente de la comunidad, y de Moisés Hispán, vecino de la urbanización, con los que hemos conversado en el programa La Costa en Vivo. Informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, Sergio. Así es, la urbanización Selecta Costa 2 ha dado un paso adelante en materia de seguridad al convertirse en la primera comunidad residencial de Salobreña en contar con un desfibrilador semiautomático, una iniciativa impulsada por los propios vecinos con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante una emergencia cardíaca. El proyecto nació a propuesta de uno de los residentes, Moisés Hispán, quien a raíz de su experiencia profesional como guardia civil y de las conversaciones mantenidas con otros propietarios, planteó la necesidad de dotar a la urbanización de un equipo que pudiera resultar decisivo durante los primeros minutos de una parada cardiorrespiratoria. La elevada afluencia de personas durante los meses de verano y la proximidad de la piscina fueron algunos de los factores que llevaron a considerar la instalación del dispositivo como una inversión en seguridad más que como un gasto. El vicepresidente de la comunidad, Manuel Martínez, destaca que el trabajo previo de información permitió trasladar a los vecinos la utilidad del proyecto y convencerles de la importancia de disponer de un recurso que, aunque se espera no tener que utilizar nunca, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La rapidez de actuación es precisamente uno de los principales argumentos que justifican la instalación del desfibrilador. Según explica Hispam, cada minuto que transcurre desde que se produce una parada cardíaca reduce aproximadamente un 10% las posibilidades de supervivencia. Aunque el centro de salud se encuentra próximo a la urbanización, disponer del equipo permite comenzar la atención inmediata mientras llegan los servicios de emergencia, aumentando considerablemente las opciones de recuperación de la víctima. Es Moisés Hispa.
Y muchas veces pensamos que solo sucede en personas mayores, ¿no? Y no es así, ¿no? También sucede en personas más jóvenes. Y luego también dentro del mundo acuático, piscinas, playas y demás, a la más mínima de atragantamiento, pues también se corre el riesgo de que se produzca una parada. Pues eso, como consecuencia de mi trabajo y de bajar a la piscina y de hablar allí con los vecinos. Y esta iniciativa, pues, se puso encima de la mesa. Lo que nosotros tratamos con esta medida es de que, bueno, se pueda, desde el minuto uno, desde el minuto cero, ya se pueda empezar con esta persona a parar ahí. Y que cuando vengan, pues que no estemos en el minuto cinco ni seis, sino que hayamos parado ese tiempo y estemos a tiempo de que esa persona, pues, tenga todas las posibilidades del mundo de sobrevivir.
Para hacer viable la iniciativa, la comunidad ha optado por un sistema de renting en lugar de la compra directa del aparato. Esta modalidad reparte el coste entre más de un centenar de propietarios y garantiza, además, el mantenimiento periódico, la sustitución de baterías y la actualización del equipo sin que la comunidad tenga que asumir tareas técnicas o de revisión. El desfibrilador ha sido instalado en el centro de la urbanización, buscando que todos los residentes tengan un acceso equidistante y situándolo además muy cerca de la piscina, uno de los espacios donde existe un mayor riesgo de que pueda producirse una emergencia. Manuel Martínez es el vicepresidente de la comunidad.
Este sistema es relativamente seguro porque cuando se colocan los parches detecta si hay una fibrilación, es decir, detecta si tiene que actuar. Sí. Si no necesita la descarga, el sistema no va a funcionar. Eso, pues bueno, es un plus de garantía, porque yo, por ejemplo, que no tengo ni idea del tema sanitario, pues, y espero no tener que saberlo, pues evidentemente en ese caso, y si la máquina te va guiando, pues lo tienes fácil, y si decide la máquina que no se puede aplicar, pues no se aplica y punto. Y también hay señales, hay señalización en las puertas de entrada de la urbanización que desde el exterior, ajá, de que dentro hay un desfibrilador.
La comunidad completará la instalación con formación específica para los vecinos. El próximo día 17 se impartirán dos cursos, uno de 4 horas habilitante según la normativa andaluza, en el que se enseñarán técnicas de reanimación cardiopulmonar y maniobras frente a atragantamientos, y otro de carácter divulgativo para explicar el funcionamiento básico del desfibrilador. El propio aparato guía paso a paso al usuario mediante instrucciones de voz y solo administra una descarga cuando detecta que realmente es necesaria, evitando cualquier riesgo derivado de un uso incorrecto. El equipo forma parte del registro oficial de desfibriladores de la Junta de Andalucía y está geolocalizado para que los servicios de emergencias conozcan su ubicación. Además, la urbanización dispone de señalización específica que identifica el recinto como un espacio cardioprotegido, facilitando que cualquier persona pueda localizar el dispositivo en caso de necesidad. También figura en la aplicación Ariadna, promovida por la Sociedad Española de Cardiología, que permite consultar la ubicación de estos equipos. Desde la comunidad esperan que esta iniciativa sirva de ejemplo para otras urbanizaciones del pueblo y de la zona de la playa. Martínez considera que las administraciones podrían favorecer la implantación de más desfibriladores mediante ayudas o subvenciones, especialmente en aquellas comunidades con menos recursos económicos. A su juicio, una red distribuida de estos dispositivos aumentaría la seguridad de residentes y visitantes, ya que una emergencia puede producirse en cualquier punto del litoral.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Motril ha concluido la reforma de los baños del Colegio Mariana Pineda, una de las primeras actuaciones finalizadas dentro del plan de mejoras que el consistorio está ejecutando este verano en los centros educativos del municipio. La intervención forma parte de un programa de inversiones que supera el millón de euros y que responde a las principales necesidades trasladadas por las comunidades educativas. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha visitado el centro para comprobar el resultado de unas obras que habían sido reclamadas desde hacía años y que estarán disponibles para el inicio del próximo curso escolar. Vamos a escuchar a la alcaldesa.
Se han aprovechado la liquidación positiva, los remanentes que han arrojado las últimas liquidaciones de los presupuestos del Ayuntamiento de Motril para hacer inversiones importantes que no se podían acometer como pequeñas reformas ni tampoco se podían acometer vía presupuesto anual. Hoy, bueno, pues visitamos la primera que se ha terminado, como son los baños del Colegio Mariana Pineda, que llevaban años demandando el arreglo de estos baños.
Por su parte, la directora del centro, Mariana Pineda, María Ángeles Sotillo, ha valorado positivamente la actuación al considerar que se trataba de una reforma muy necesaria para el centro y que permitirá que el alumnado disponga de unas instalaciones renovadas desde el comienzo del nuevo curso.
Que era muy necesario y que finalmente pues han finalizado y que dará comienzo el curso escolar con un nuevo centro que comienza y que estamos dispuestos a seguir colaborando con ellos y a seguir manteniendo el centro como se merece. Es un centro pequeñito, muy familiar y que El barrio está muy cercano al centro. La idea es que las familias estén en el centro participando y que haya una buena comunicación con el barrio.
Tras la finalización de las obras en el Mariana Pineda, el ayuntamiento prevé iniciar en las próximas semanas la reforma de los baños de los colegios Los Álamos y Pablo Ruiz Picasso, cuyos trabajos ya han sido adjudicados. Además, están previstas actuaciones en la instalación eléctrica del comedor del colegio Los Álamos, la mejora en los patios de los colegios Cardenal Belluga, Ave María Esparraguera y Virgen de la Cabeza, así como trabajos de pintura y reparación de canales en el colegio San Antonio. El plan municipal también contempla la renovación de todos los parques infantiles situados en los centros escolares, con una inversión cercana al 500.000 euros, además de la actualización progresiva de las instalaciones eléctricas de los colegios. Manuel Jesús Fernández Ruiz será el candidato de Convergencia Andaluza a la alcaldía de Almuñécar para las elecciones municipales de 2027, tras haber sido elegido por mayoría en una asamblea celebrada ayer por la formación andalucista. De esta forma toma el relevo de Luisi Díaz, quien en febrero había sido proclamada candidata, aunque recientemente anunció su renuncia por motivos personales. Con esta elección, Convergencia Andaluza afronta una nueva etapa sin Juan Carlos Benavides al frente, por lo que mantiene el proceso de renovación generacional anunciado. Fernández Ruiz ha sido el vencedor del proceso interno al que también se presentó otro candidato, Antonio. Desde la formación política afirman que compitieron por encabezar nuestra lista para las municipales, los dos plenamente capacitados para encarar con éxito el futuro de nuestro pueblo. Finalmente, la votación se resolvió por un único voto de diferencia que inclinó la balanza a favor de Manuel, tras lo cual ambos se fundieron en un abrazo que simboliza la unidad, el respeto mutuo y el compromiso compartido con el proyecto político y con el futuro del municipio, señalan desde Convergencia Andaluza. El nuevo candidato tiene 34 años, es casado y tiene una hija, mientras que en el plano profesional es titulado en turismo y actualmente ocupa el cargo de responsable central de reservas en una empresa de alquiler de vehículos de Almuñécar. En su presentación previa a la elección, Manuel Fernández Ruiz se refería precisamente al turismo como uno de los temas a prestar atención, al igual que otros como vivienda o agricultura. Vamos a escuchar a Manuel Jesús Fernández.
Yo, sobre todo, lo que quiero hacer mucho hincapié en el tema turístico, romper la estacionalidad que tenemos aquí, tema de vivienda, nivel joven, que a mí me ha costado bastante comprar el edificio, con mi hipoteca, y aparte de eso, sobre todo, la tercera edad y los jóvenes, porque importa desde el bebé que tiene 0 meses hasta la persona que tiene 95 años. Todos y cada uno han desarrollado su vida aquí o la están desarrollando. Y veo compañeros de mi edad que se han tenido que ir fuera por no tener aquí esas oportunidades. Yo pienso que Almuñécar puede seguir creciendo con un buen modelo sostenible, diversificando la economía, muy importante, tenemos los mejores subtropicales de toda la zona.
Convergencia Andaluza considera que este proceso constituye un ejemplo de participación democrática y de convivencia interna, valores que seguirán guiando su trabajo en los próximos meses, afirman, con el objetivo de ofrecer a los vecinos un proyecto sólido, unido y centrado en el interés general de Almuñécar y La Herradura.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Almuñécar impulsará la mejora o posible reubicación de la playa Canina mediante una mesa de trabajo.
Sí, el Ayuntamiento de Almuñécar ha acordado impulsar la mejora o la posible reubicación de la playa Canina de la 21, situada en el entorno de Chinagorda, mediante la creación de una mesa de trabajo en la que participarán los distintos grupos municipales. El objetivo es estudiar la alternativa más adecuada para este espacio, atendiendo a criterios técnicos de accesibilidad, convivencia y calidad del servicio. La iniciativa pretende encontrar una solución que garantice unas mejores condiciones tanto para los usuarios de la playa Canina como para sus mascotas, al tiempo que tenga en cuenta las necesidades del entorno y de los vecinos de la zona. El alcalde sexitano, Juan José Ruiz Joya, ha destacado que el acuerdo refleja la voluntad del ayuntamiento de seguir mejorando los servicios públicos desde el diálogo y el consenso. En este sentido, ha señalado que el consistorio trabajará con criterios técnicos y escuchará las aportaciones de todos los implicados para adoptar la decisión que mejor responda al interés general y a la convivencia. Por su parte, la concejala de playas, Lucía González, ha explicado que el ayuntamiento ya venía analizando esta cuestión desde hace meses, debido a diversos problemas relacionados con la accesibilidad y el acondicionamiento del espacio. Según ha indicado, además de las demandas planteadas por los usuarios de la Playa Canina, el ayuntamiento ha tenido en cuenta las observaciones realizadas por vecinos del entorno y distintos informes técnicos. Entre las actuaciones sobre la mesa estuvo la posibilidad de habilitar un acceso para maquinaria pesada que permita acondicionar la playa actual. Sin embargo, esta opción ha sido descartada porque requiere construir una rampa que ocuparía una parte importante del propio arenal. Asimismo, el ayuntamiento ha solicitado a la demarcación de costas de Granada la reposición del antiguo acceso existente antes de los temporales, una actuación que todavía no se ha llevado a cabo. Esta circunstancia impide, por el momento, ejecutar los trabajos de acondicionamiento necesarios en el emplazamiento actual. Ante esta situación, el equipo de gobierno ha valorado una ubicación alternativa que considera más adecuada por contar con una mejor accesibilidad y estar alejada prácticamente de zonas residenciales, lo que permitiría minimizar los problemas de convivencia detectados en la localización actual.
Y la agrupación socialista Sexitana ha presentado un plan para crear una red de refugios climáticos urbanos con el objetivo de adaptar plazas y calles de Almuñécar y el Anejo de la Herradura a las altas temperaturas y convertirlas en espacios más habitables durante todo el año. La propuesta plantea actuaciones inmediatas como la instalación de toldos textiles, pérgolas, bancos con sombra y maceteros con arbolado, además de una segunda fase que contempla la creación de corredores verdes, pérgolas vegetales permanentes y la sustitución progresiva de pavimentos por otros con menor absorción térmica. El vicesecretario del PSOE, Josué Díaz, ha señalado que la iniciativa pretende reducir la exposición al calor en plazas y calles del municipio, mejorando la comodidad y la convivencia en el espacio público. El plan también propone acondicionar los centros socioculturales de los barrios como refugios climáticos, dotándolos de climatización y ampliando su uso como espacios de encuentro durante los episodios de altas temperaturas.
Redacción Costa.
La Concejalía de Lobres ha puesto en marcha la exposición digital Lobres regresa al pasado a través de la IA, una de las propuestas más novedosas del programa del Agosto Cultural 2026. La iniciativa pretende utilizar las nuevas tecnologías para acercar la historia y el patrimonio del Anejo a vecinos y veraneantes. La muestra, integrada en el proyecto Lobres Historia Viva, ofrece una recreación de antiguas fotografías del Anejo mediante procesos de restauración, coloreado e inteligencia artificial, mostrando cómo serían esas imágenes con un aspecto renovado. Tras la buena acogida registrada en su estreno, la iniciativa comienza este miércoles con el envío de una fotografía diaria a las personas inscritas a través de una lista de difusión de WhatsApp. Durante todo el mes de agosto, los participantes recibirán una imagen histórica restaurada en sus teléfonos, convirtiendo la propuesta en un recorrido visual por la memoria de Lobres. La concejalía ha destacado que el proyecto nace con vocación de continuidad y ha animado a los vecinos a compartir fotografías antiguas del municipio que puedan tener interés histórico o documental. Las imágenes podrán incorporarse tras su valoración a futuras publicaciones de Lobres Historia Viva, contribuyendo a preservar y difundir el patrimonio local. La participación continúa abierta y es gratuita. Los interesados solo tienen que inscribirse a través del número de WhatsApp habilitado para esta iniciativa y comenzar a recibir las imágenes diarias durante el mes de agosto. Es el 677-664-704. Lo reiteramos, 677-664-704. Nos vamos ahora hasta la localidad de Los Guájares, que vive su mes grande con las fiestas patronales de sus tres núcleos de población.
Los Guájares celebra durante agosto sus tradicionales fiestas patronales, un calendario festivo que recorre los tres núcleos del municipio y que cada año se convierte en un punto de encuentro para vecinos visitantes y numerosos guajareños que regresan durante el verano a su pueblo de origen. Las celebraciones comenzaron el pasado fin de semana en Guajar Fondón, con las fiestas en honor a la Virgen de la Aurora y San Antonio, marcadas por las tradicionales dianas floreadas, las misas, las procesiones y las verbenas populares. Este fin de semana será el turno de Guájar Faragüit, que rendirá homenaje a San Lorenzo y a Jesús Nazareno, mientras que Guájar Alto tomará el relevo a mediados de agosto con sus festejos patronales coincidiendo con el festivo nacional del día 15. El alcalde de los Guájares, Antonio Mancilla, destaca que agosto es el mes por excelencia de las fiestas del municipio y subraya el carácter familiar y de reencuentro que adquieren estas fechas. La cercanía con el litoral granadino y el atractivo entorno natural favorecen la llegada de visitantes y el regreso de quienes tuvieron que marcharse años atrás y que aprovechan las vacaciones para reencontrarse con familiares, amigos y vecinos. Escuchamos al alcalde de los Guájares, Antonio Mancilla.
El mes de agosto, pues bueno, por la cercanía que tenemos también a la costa y a la playa, por el entorno, es un entorno natural, con agua cristalina durante todo el año, hace que pues, sea un municipio muy visitable. Y sobre todo esa gente que un día emigraron de los Guájares para buscar un futuro fuera, pues vuelven año tras año a reencontrarse en el municipio con sus amigos de la infancia, con esa gente que vive aquí todo el año y también la gente que aprovecha y viene para las fiestas o para pasar el verano.
Las fiestas mantienen un carácter tradicional con un programa que combina actos religiosos, verbenas, fuegos artificiales y actividades dirigidas a todas las edades. Una de sus principales señas de identidad es la implicación de los mayordomos y de los propios vecinos, que durante todo el año trabajan para organizar buena parte de las actividades, mientras el ayuntamiento presta apoyo en aspectos como la limpieza y la seguridad. Entre los momentos más destacados figura la procesión de San Lorenzo en Guájar Faragüit, que será el próximo 10 de agosto, acompañada por un espectáculo de fuegos artificiales durante el recorrido, uno de los actos más singulares y llamativos del calendario festivo de este municipio del interior de la costa tropical. Es de nuevo Antonio Mancilla.
Y son unas fiestas pues muy de pueblo, con sus dianas floreadas, con sus verbenas, con sus fuegos artificiales, actividades para los niños, para los mayores, al final para todos los públicos, donde todo el mundo se encuentra muy a gusto y muy cómodo. Y son unas fiestas también muy participativas por parte de los vecinos, ya que son los propios mayordomos, los propios vecinos, quien año tras año, pues bueno, se tiran durante todo el año trabajando para conseguir recursos para la celebración de esas fiestas patronales. Lo que vienen a ser las actividades o el grueso de las actividades, pues son los mayordomos los quienes se encargan. Y bueno, pues como al final son los propios vecinos quienes se encargan de hacer sus fiestas, pues todo sale bien y no hay ningún problema.
Mancilla también anima a quienes pasan el verano en la comarca a descubrir la costa interior y visitar los Guájares, situado apenas a 20 minutos de Salobreña. Además de sus fiestas, el municipio ofrece un entorno natural privilegiado con el río de la Toba, zonas de baño natural como los Paules y unas temperaturas más suaves durante las noches, lo que convierte al valle en una alternativa para disfrutar del verano más allá de la playa.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Almuñécar celebrará este sábado 8 de agosto la primera gran quedada de intercambio de cromos del Mundial, una iniciativa gratuita que tendrá lugar a partir de las 7:30 de la tarde en la Plaza de Abderramán, junto al Peñón del Santo. La actividad, dirigida a aficionados de todas las edades, nace para facilitar el intercambio de cromos y ayudar a completar los álbumes del Mundial. La programación se completará con las jornadas asiáticas Yakosoku, dedicadas al manga, el anime y la cultura alternativa, que se desarrollarán entre las 8 de la tarde y la medianoche en el mismo espacio. Además, la Casa de la Juventud acogerá por la mañana la presentación de la nueva expansión de Magic: The Gathering, inspirada en El Hobbit, una actividad gratuita con inscripción previa. Todas las propuestas forman parte de la programación estival de la Concejalía de Juventud, que durante agosto ofrece más de una treintena de actividades para jóvenes y familias. Nos metemos ya en la agenda cultural que tenemos en Salobreña y resto de la costa. Aquí en la villa lo más destacado por estos días es la celebración del Tropicalia Summer Music, que esta noche nos trae This is Michael, el homenaje definitivo a Michael Jackson desde las 9 de la noche en el Polideportivo de la Villa. Lo mismo que el resto de conciertos que quedan esta semana. Mañana día 6 se presentan Raúl, Duende Callejero y Vera GRV. Una noche ochentera y noventera con Revólver, Amistades Peligrosas, Toreros Muertos y el homenaje a Héroes del Silencio de la mano de Hechizo llegan el día 7 para cerrar el sábado 8 de la mano de Ana Torroja. Más actividades que tenemos por estos días en Salobreña pasan por el programa Salobreña Tierra Viva con la actividad de Qigong que tiene lugar hoy desde las 8 de la tarde en la playa de La Guardia de la mano de Tommy Fitzback, una actividad gratuita, mientras que mañana, esta sí es de pago, el taller de cerámica Raku y sostenibilidad en la Casa de la Cultura de La Caleta desde las 9 de la noche. Y nos vamos hasta Lobres, que está en plena celebración de su agosto cultural. Para hoy tenemos un concurso de dibujo, Lobres para vivir es su título, pues de forma presencial se podrá ya elaborar trabajos para este concurso hoy desde las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura Lobreña. La actividad continúa en los próximos días también, habrá también una exposición. Tenemos el habitual ritual que tiene lugar cada 7 de agosto, la tradicional peregrinación de San Cayetano desde las 9 de la mañana hacia el Cortijo Vallejo durante toda la jornada, mientras que desde las 8 llega la verbena de San Cayetano en la Casa de la Cultura. Habrá además una actuación de José Cano y un concurso de pasodoble español dentro de otras actividades. Son las propuestas más próximas que tenemos dentro de esta larga programación del Agosto Cultural de Lobres. Vamos con más asuntos. En Motril nos espera hoy la actuación del trío Daxoda, integrado entre otros por el salobreñero David Gómez. Será con entrada libre desde las 10 de la noche en el Parque de los Pueblos de América, con todos los éxitos del rock nacional de las últimas décadas, del rock y del pop. También tenemos en Motril una amplia programación que nos trae, por ejemplo, hinchables de Disney y Cantajuegos hoy en la Playa de Poniente desde las 9 y media. Además, un tributo a Estopa que llega mañana también a la Playa de Poniente. En Playa Granada tenemos este jueves desde las 10 una actividad de yoga, mientras que ya por la noche a las 10 en el Parque de los Pueblos de América habrá cine con la proyección de Sonic 3, la película. Más actividades, la Bossa Nova de Fernanda Tassia llega este jueves también a Villa Astrida dentro de los conciertos veraniegos. Y más actividades ya desde el viernes en el marco de las fiestas patronales de Motril, con el alumbrado del recinto ferial que tendrá lugar desde las 9 y media, aunque a las 8 comenzará la actividad con el pregón a cargo de la cantante y actriz motrileña María Cobos Hidalgo en el Teatro Calderón. Y más actividades que se irán sucediendo en los días sucesivos en el marco de estas fiestas motrileñas. Nos vamos ahora hasta Almuñécar, que también va a celebrar sus fiestas patronales, pero desde el próximo domingo en adelante. Antes tenemos otras actividades, como por ejemplo la que tiene que ver con el teatro Lo que callamos a los 30. Llega a las 10 de la noche esta comedia al Parque El Majuelo. Más actividad teatral también mañana, otra comedia, En mi perfil parecía más fácil, desde las 10 en el Majuelo. Y también mañana, pero en la Plaza del Sexy, a las 10 llega el concierto Un piano y 200 velas. Además, el Majuelo acoge el día 7 el concierto de Alba Moreno en el marco del festival La Caña Flamenca. Tenemos además en Almuñécar una exposición que se puede visitar en el Centro Cultural del Horno de Cándida hasta el día 13 de agosto, exposición de acrílicos de José Benítez. Y otra muestra llega a La Herradura, una fotográfica, parece que fue ayer, y otra denominada Abanicarte, con abanicos decorados. Tiene lugar en el Centro Cívico Herradureño. Se puede visitar de lunes a viernes de 20:30 a 22:30 horas. Son las propuestas de la Agenda Cultural de la Costa Tropical para estos días. Es ya tiempo de conocer el pronóstico meteorológico. Para mañana jueves se espera en la provincia predominio de los cielos poco nubosos o despejados, intervalos de nubes bajas y brumas aquí en el litoral, sin descartar bancos de niebla, nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, temperaturas en ascenso en el interior y también en descenso en el litoral, con vientos flojos variables en el interior, tendiendo a componente oeste, ocasionalmente moderados por la tarde, levante flojo a moderado aquí en la costa granadina. 30 grados será la máxima en el litoral, 22 la mínima. Punto final para la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos ya con las noticias mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.